Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Después de cómo han sido el trabajo lunes y martes de esta semana, no podía quedar mejor el espacio de hoy. El espacio de hoy con el nombre que tiene, y es Volver a Pensar. Qué mejor título para el día de hoy, y decía, por cómo ha sido el desarrollo del trabajo los días anteriores. Lunes y martes, donde, querido público, esperemos hayan ustedes estado con nosotros, nos hayan seguido, absolutamente todos ustedes, que ninguno falte, todos dentro de esta conversación, pues ha sido un trabajo sumamente rico, sin lugar a dudas, me parece un trabajo trascendental, y que hoy, por eso decía que el título es perfecto, porque volvamos a pensar, sin duda, todo lo que hemos venido elaborando, todo lo que hemos venido construyendo en días anteriores. Sobre un tema que ha sido ya de suyo, es un tema sumamente interesante, es un tema fuerte, y simultáneamente ha sido como un abanico que nos ha permitido desarrollar muchos otros aspectos en relación a este tema, que son fundamentales a trabajar en la cultura, por supuesto, y simultáneamente en la intimidad de nuestra vida emocional. No podemos nunca dejar de tocar ese aspecto que sabemos como analistas es lo central en cada uno de nosotros. Así pues, aquí el día de hoy, miércoles 13 de enero, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les damos una muy cordial bienvenida, querido público. Y entremos pues de lleno a la conversación, dándole la bienvenida a mis colegas hoy miércoles, que estarán aquí para nutrir y llenar todavía más de contenido lo que ya hemos venido desarrollando. Por principio de cuentas, comienzo con mi colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días a todos. Pues con mucho entusiasmo de estar el día de hoy aquí, tratando este tema, que es un tema candente y que el trabajo ha sido verdaderamente extraordinario. Y creo que hoy que vamos a volver a pensar el tema, pues podremos decir algunas otras cosas en relación a cómo el psicoanálisis aborda la relación madre-hija fuera de lo que se impone socialmente, desde un deber ser, desde una moral, desde una y podemos decir que desde esta situación cultural de poner a la madre como sacrificada y digna y bueno, una serie de cosas que desde el psicoanálisis se fracturan y que nos llevan a tratar este tema en una verdad que solamente el mismo psicoanálisis puede develar.
Uh-huh. Así, mejor no podía ser dicho, ¿vale? Solamente el psicoanálisis. Doy también la bienvenida a mi colega Giselle Mendoza.
Hola. Pues fascinada por el tema de hoy, fascinada por el título de programa, bueno, por el nombre de programa más bien. Creo que siempre que lo escucho me produce una sensación de que es algo muy profundo a lo que estamos comprometidos a tratar, y eso me tiene fascinada.
Qué gusto, Giselle. Bienvenida, como también una muy cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues aquí estoy de nuevo para conversar, divertirnos, disfrutar de algo que se cree que no se disfruta, ¿sí? Y es la experiencia analítica. Pues cualquiera que trate, digamos, con esos analistas tiesos, serios, secos, rudos, pálidos, envejecidos, caóticos, con las miradas torvas, en fin, etcétera. Bueno, eso no es el psicoanálisis, ¿eh? El psicoanálisis definitivamente es un espacio en donde los encuentros son increíbles, increíbles en cuanto que hay milagros, que hay verdaderamente cosas absolutamente inesperadas. Y que sí nos encargamos de lo más cruento, de lo más cruento que los sujetos pueden vivir en su vida cotidiana. Y que de eso pues vamos a hablar ahora. Ahora vamos a hacer un giro muy importante, porque si de alguna manera hemos estado hablando de la relación madre e hija, ahora vamos a ver a las hijas. Y ojalá el público nos presente esas preguntas de ¿cuántos tipos de hijas hay? Ajá, sí, pues hay la hipócrita, hay la mentirosa, hay la que odia, la envidiosa, la que siempre está, digamos, molestando a su mamá, la que quiere competir con la madre, la que considera que la madre es una pobre tonta, bueno, etcétera, hay de tutti frutti, hay la que siempre dice, no, qué barbaridad, yo tuve una infancia divina con mi madre, Ana, y nos llevamos maravillosamente bien, y yo amo a mi madre, y no sé qué, y no sé cuánto, y cuando uno le señala en análisis que en esto se parece y es idéntica a su madre, entonces uno de repente no entiende, pues que no, que se llevaban muy bien y que eran ideal la relación, en fin, etcétera, ¿no? Finalmente, no podemos decir que de la madre a la hija y de la hija a la madre no haya indudablemente corrientes amorosas. Por supuesto que las hay. Pero curiosamente lo que recoge Freud y lo que recoge Lacan es que hay una rivalidad a muerte entre la madre y la hija. ¿Sí? Eso es lo que nos pone en cuestionamiento permanente y en falta permanente a los analistas. ¿Cómo? Entonces, oiga, ni una pizquita ahí, ni siquiera, digamos, al pimentado el asunto, como dicen los gourmet, ¿no? Los cocineros gourmet siempre dice salpimentar. ¿Y qué no habrá aquí una salpimentación amorosa entre la madre y la hija? Bueno, pues yo creo que sí la hay, pero lo que más recogemos es precisamente esta rivalidad a muerte. Entonces creo que mi querida colega nos va ahora a iniciar el programa con un caso, pero un caso visto desde el decir de la hija en su análisis al respecto de su madre.
Así es, y bueno, es un caso muy particular porque lo que yo recojo es la relación entre mujeres de tres generaciones, tanto la abuela, la madre y la hija, que en este caso a quien yo recibo es a la hija, a la madre también, pero sé de la relación de las dos con la abuela. Y que precisamente eso es muy importante porque justo la abuela se encontraba ya en una situación de enfermedad bastante grave, en una demencia, y ya era una situación que alteraba a toda la familia porque ella tenía delirios y sobre todo tenía delirios de ver arañas y de ver bichos que le recorrían el cuerpo y situaciones que la hacían entrar en mucho terror, en situaciones de fobia, y que ella necesitaba ser atendida por otras personas y en particular por la hija, que ya era una mujer pues madura, de un poco más de 50 años, y que por ser la hija menor, los hermanos le habían asignado a que ella, por vivir en el mismo edificio de departamentos en donde vivía la madre, era la que le correspondía hacerse cargo de ella. Entonces, definitivamente, lo que se pone de manifiesto en la relación que ella entabla con la madre enferma es que en ese momento, por esta imposibilidad de la madre de poder funcionar en su vida cotidiana sin ayuda, pues ella entraba en situaciones de mucha desesperación, de que la madre no obedecía, de que llevarla a las citas del médico era muy pesado porque a veces no quería salir de la casa, a veces ni siquiera quería poner un pie abajo de la cama por terror a que se le subieran los insectos que ella veía y todo esto. Entonces esta mujer ejercía una violencia sobre la madre enferma y le gritaba, la zarandeaba, a veces la pellizcaba en esa intención de hacer que la madre la obedeciera. Entonces la familia empezó a observar que la abuela amanecía con moretones y amanecía con golpes en el cuerpo y no entendían de dónde habían salido esos moretones hasta que una vez la nieta observa cómo es que la madre la maltrata y que aprovecha que la abuela no se puede defender pues para zarandearla y gritarle y apretarla y pellizcarla. Justificada en que solamente así ella obedecía por la alteración en la que estaba. Y que vemos aquí, pues, algo que es en la línea de lo verdadero, de lo que uno puede escuchar en las sesiones analíticas, en esa relación madre e hija, ¿sí? Que se puede manifestar en estas circunstancias de odio y de maltrato hacia la madre, ¿sí? Y que la hija, pues sin ninguna consideración, creía que estaba en su derecho de tratar así a la madre porque la madre ya no entendía. Y que bueno, también esto se manifestaba en la relación de esta mujer, que en este caso era la hija, pero con su propia hija y que la hija también, ¿sí?, ejercía una violencia hacia esta mujer en relación a su vida erótica y en relación a cómo era manejada en esta familia, ¿sí? Sobre todo, pues era una familia en donde estaba el padre, la madre, que es esta mujer que maltrataba a la abuela, y ella. Y que había una situación entre ellas en donde la hija le permitía a la madre formar parte de su vida erótica, ¿sí? En el sentido de que ella tenía permiso de llevar al novio al departamento en donde vivían, ella podía tener relaciones sexuales con él y la madre podía estar en la habitación de al lado, le dejaba ciertos indicios a la madre para que la madre supiera qué era lo que iba a hacer, cuándo iba a llevar al novio, si el novio se iba a quedar a dormir ahí o no. Y empezó a haber una serie de circunstancias entre ellas, ¿sí? En donde la madre se introduce en la vida erótica, por ejemplo, revisando el bote de basura para ver si la hija había tenido su periodo, ¿sí? Y esculcaba en el bote de basura y de esa manera ella estaba enterada de todo lo que la hija llevaba a cabo en su vida erótica, hasta que sucede que esta chica se embaraza y decide tener un aborto, y por supuesto que la madre, por seguir las pistas, se da cuenta de que esto está ocurriendo, ¿sí? Y para confirmarlo, la hija, sin querer, deja debajo de la cama el documento de la clínica en donde decía que ella se había llevado a cabo un aborto, ¿sí? Y por supuesto, bueno, que ahí se desató toda una situación familiar compleja. Porque eso provocó una herida muy grande en la madre, porque la madre no podía tener hijos. Y en el caso de ella, ella era adoptada. Entonces, finalmente esto llega a una situación en donde deciden que por todos estos eventos, la hija tenía que viajar a España como posibilidad de hacer vida allá y modificar todas las situaciones conflictivas que estaban pasando en México. Y bueno, ella puede irse a España, pero hay un momento en que regresa y por supuesto regresa a la relación con la madre, a esta relación que es muy intensa y de la cual ella no se pudo separar por la satisfacción que encontraba en hacerle todas estas escenarios a la madre, ¿sí? Y tiempo después, ellas dos deciden dejar el análisis. Entonces, yo decidí traerles este caso porque me parece que, pues, es un ejemplo de lo que nosotros escuchamos y recogemos en la clínica psicoanalítica y que nos habla de la verdad que hay en este vínculo, sí, que se da entre la madre y la hija.
Claro, y que aquí lo que está, digamos, en este caso patente, es la hija y hacia la madre, ¿no? Es decir, esta crueldad de la hija hacia su madre demente, en donde la puede golpear, la puede lastimar, es decir, puede abusar de ella, pero también descargar en ella toda su violencia ante un ser que ha perdido propiamente el juicio de realidad, ¿sí? Y que puede tenerla a su merced, como las madres tienen a sus hijos. Pero en este caso es la hija tiene a merced de su crueldad y de los verdaderos sentimientos que siempre estuvieron ahí presentes con su madre, que le permite ahora que está demente golpearla, maltratarla y que sabe que pues ella no tiene defensa alguna. Entonces vemos también la participación de la hija en cuanto a este maltrato hacia su madre como una enorme satisfacción sádica, ¿sí? Y que nos preguntamos, bueno, ¿dónde quedó el amor? O la posibilidad de que los hijos amen a su madre, en este caso las hijas amen a su madre.
Pues es un cuestionamiento muy serio, doctora, porque cuando uno escucha esto que se presenta en la clínica y que en el decir de ellas se puede encontrar en momentos que dicen yo amo a mi madre,
Sí,
¿sí?
es exacto. Yo amo a mi madre. Bueno, y yo no dudo que haya divinos casos en relación a ese amor. La cuestión es que, pues, generalmente o no vienen análisis, sí, porque también eso puede ser una posibilidad, ¿no? Sí. O eso. No es, no, no está, no es, no es, no es real, no es verdadero. Y ahí tenemos, pues, que el público participe y que nos diga cuáles son sus vivencias, sus experiencias, porque las pueden tener inclusive, pues, del vecindario, de los que conviven junto o no. De la familia fulana de tal o de la familia mengana de tal, ¿no? Ay, no, pero es que yo no hablo con mis vecinos y yo no tengo trato con mis vecinos. No, 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 no se trata de eso, se trata de la observación natural.
Claro, y es que se ha convertido en algo de la vida cotidiana, porque muy recientemente, con frecuencia se escuchan las noticias de denuncias que hacen los vecinos de personas, sobre todo de la tercera edad, que las hijas las abandonan y las tienen ahí sin comer, encerrados, sin atenderlos en cuanto a su higiene y los cuidados que requieren. Y sí, ahora ya hay una tendencia de que los mismos vecinos van y levantan una denuncia en el DIF o en las instituciones debidas para que vaya alguien a hacerse cargo de esa persona que está ahí en una situación deplorable.
O también porque son los mismos vecinos, ¿vale? Los que en muchos casos salen al quite. No falta nunca esta palabra, acomedido, ser acomedido. Entonces no falta nunca la vecina o el vecino acomedido que ven a la persona de tercera edad que está en esta situación y que salen al quite en el sentido de que saben que en el abandono en el que están, saben que los hijos u otros familiares no ven por esa persona, y entonces son quienes terminan también haciéndose cargo de estas personas de la tercera edad. Y también de esta manera alimentando mucho la comidilla o el chisme que se hace en el sentido de que, ay, pues, ¿cómo es posible que los hijos, esto justamente en la línea de lo que tú mencionabas, esto que en la cultura no tiene lugar? Y por supuesto se hace crítica. Se sanciona fuertemente y se dice en estos, hasta cierto punto, chismes de vecinos, de decir, ay, es que los hijos ya olvidaron a Susanita y no ven por ella y nadie viene ni siquiera, la expresión típica, a darle ni siquiera un vaso de agua. Entonces, se vuelve también esto una cuestión comunitaria.
Pues sí, pero Amén de todo lo que podemos decir en relación a a describir los hechos de la vida cotidiana, ajá, pues, ¿qué nos entregan esos hechos?
Bueno, creo que principalmente algo que de lo que podemos decir tiene que ver con esa intensidad que se puede dar en cuanto a la relación de la hija hacia la madre, ¿sí? Por la importancia y por lo que representa el vínculo con la madre, ¿sí? Pues desde que una persona nace, pero que en el caso particular de la hija, ¿sí? La situación se vuelve muy compleja precisamente por cómo se va dando y cómo se va desenvolviendo la sexualidad en el caso de la mujer. Y que en un momento dado, ¿sí? Este primer vínculo con la madre, que es el primer vínculo de amor que la mujer hija establece, ¿sí? Viene a ser muy complejo precisamente por cómo está constituida la sexualidad femenina en relación a un estrago, en relación a una falta, en relación a algo que surge en la mujer por aquello que le hace falta y por aquella situación en la que nace, en donde ella se da cuenta que la madre no la dotó de algo en particular, ¿sí? Que en este caso lo registra por la diferencia sexual. Entonces, Freud nos dice que en esta relación que se establece, lo fundamental es una relación ambivalente hacia la madre, pero que principalmente termina por tener un resentimiento y un odio hacia ella, ¿sí? Por no haberla dotado, ¿sí? De lo que a ella le hace falta. Entonces, creo que la complejidad también reside en que en el caso de la mujer se tiene que dar un giro en donde a partir de este odio que en ella surge hacia la madre, pues tiene que voltear a ver al padre y que ahí, ¿sí? Tenemos que ver de acuerdo a las situaciones en la vida afectiva de la mujer que se presentan, si para ella es posible dar ese giro y buscar la posibilidad de amar al padre, al hombre, ¿sí? ¿O no?
Bueno, menudo lío, ¿no? Sí. Pero a ver, yo les hago una pregunta. ¿Y ustedes creen todo ese irigote que dice Freud?
Pues no, no
es que,
tanto.
Es que a veces dicho así, y más si nos los deja nuestra colega desgranar así con esa seguridad y esa rapidez y en fin, ajá, como que uno dice, híjole, pero ¿cuánta locura hay en estos de plano? Porque suena verdaderamente a delirio, suena a fantasía loca, ¿no? Que si la niña, que si no recibió de la madre, que quién sabe qué es lo que tiene que recibir, que por eso no la quiere, que bueno, no sé, vamos a abordar esto, pues como lo puede, digamos, sentir una persona que no está en esta convicción, digamos, de que se está hablando de lo que sucede en lo cotidiano de la vida de los seres humanos y que de eso Freud hace la teoría. Entonces, a ver, ¿ustedes qué creen?
Hace un momento, doctora, cuando usted nos lanza la pregunta, sí, yo reí de inmediato porque es cierto, porque vaya, el nivel al que llega Freud en sus elaboraciones, sí, bueno, cuesta mucho trabajo, o sea, cuesta mucho trabajo darle cabida, cuesta el hecho de poder comprender también las elaboraciones que va haciendo, sí, como usted bien dice, dejando muy en claro que es a partir del, digamos, de lo que el fenómeno en la clínica le aporta, le muestra, digamos, una y otra vez, digamos que ahí tiene su, si lo vemos de esta manera, su comprobación permanente, que es la experiencia clínica. Al mismo tiempo, y me hizo pensar, doctora, al mismo tiempo cuesta trabajo porque en más de una ocasión me ha tocado escuchar personas que no son analistas, que no tienen una relación con el psicoanálisis, que cuando escuchan estas elaboraciones freudianas, sí, muchas veces es la expresión Pues la típica luego que hacemos de descalificación, que dicen, ay, pero bueno, ¿cómo dice semejante cosa? ¿Cómo plantea eso? De muchas mujeres yo he escuchado el decir inmediato de, pues que Freud estaba equivocado, que nunca han sentido ellas en su experiencia no han sentido así la necesidad o la envidia también, como Freud pues lo elaboró y lo mantuvo a lo largo de toda su obra. Entonces, sí, cuando usted nos pregunta, doctora, me pone en jaque porque sí es el hecho de también cuestionar algo que al menos en mí me he dado cuenta que por momentos cae como una verdad incuestionable. Y que entonces merece, sí, por supuesto, el cuestionamiento y sobre todo la elaboración a la luz de las manifestaciones actuales. Freud nos lo transmite desde su experiencia clínica, acorde a su tiempo. Y algo que hemos venido trabajando en nuestros programas es, pues, vaya, el quehacer psicoanalítico a la luz de este tiempo y que son otras las formas que puede tomar la manifestación.
Sí, definitivamente yo creo que tenemos que meternos en la en cómo se puede escuchar para el, pues no sé, para el sujeto común, el de todos los días, el de la vida cotidiana, el que lidia con todas estas cosas, ¿sí? ¿Cómo se puede escuchar la explicación de por qué le acontece lo que le acontece, ¿no? ¿Sí? Y que definitivamente, pues, suena extraño, suena delirante, ¿sí? Suena verdaderamente como, pues, no sé, ni siquiera como un cuento de Peter Pan, ¿no? Que sería, pues, más aceptable, pues, porque es un cuento, ¿no? Pero, dicho así, ahora, tratemos entonces en esta conversación de tratar de explicar el caso, ajá, de esta violencia, de este abuso, digamos, de esta hija cruel hacia su madre enferma, ¿Y qué podríamos decir que no fueran estas explicaciones freudianas? A ver, hagamos un esfuerzo, a ver, ¿cómo lo podríamos explicar? ¿De qué manera lo podríamos traducir? A qué se debe?
Pues creo que algo que nos puede servir como referencia, pues sería el mismo decir de ella, ¿no? Que en el caso de ella, lo que refería es que pues ella encontraba los medios de poder llevar a la mamá a hacer las cosas, a tener una higiene personal, a llevar a cabo los cuidados, ¿sí? Pero ella nunca decía de qué manera lo hacía, ¿sí? Esto es descubierto por la hija, que en este caso es la nieta de esta mujer, cuando la mira en esa violencia y pues ella entiende de dónde vienen esos moretones, pero en el decir de la madre nunca aparecía la manera en que ella llevaba a cabo esta actividad con la madre. Ella simplemente decía pues que se hacía cargo de su mamá porque estaba enferma, porque ya no podía valerse por sí misma, ¿sí? Y la situación se descubre, bueno, cuando se enfrenta a la misma familia a ver de qué manera ella se hacía cargo de la madre, ¿no?
Sobre todo, digamos que los hijos otros también se desentienden, ¿no?
Sí.
Dicen, no, pues tú que vives en el mismo edificio, pues te toca. Ajá. Te toca a ti. Y podemos ver también ese menosprecio hacia, ay, no, hacerme cargo yo de mi madre y tenerle que cambiar el pañal y bañarla. Y no, 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 no. Bueno, pero entonces la metemos a una institución, ay, no, tampoco sería de una crueldad enorme, ¿no? Sí. No, aquí en la casa, te toca a ti atenderla, ver por ella, como ella en algún momento vio por ti. Y entonces, bueno, ¿de qué otra manera podríamos explicar esta forma de tratar a la madre, de abusar de la madre. De abusar de un ser indefenso.
Muchas veces me parece que se explica con que tiene que ver con desesperación. La gente que está realizando esas tareas del cuidado de una persona de la tercera edad y que puede estar en esa situación como la del caso de Valek, ya presentar alucinaciones, muchas personas dicen que es por desesperación. También una explicación para ellos es que de otra manera la persona no responde. Dicen, bueno, pues es que si no le hago tal o cual cosa, no responde, no me hace caso.
No. Si no le hago qué.
Ah, o sea, si no le hago el pellizco o si no le hago mayor fuerza física sobre el cuerpo, no me obedece, digamos, no responde a lo que le estoy pidiendo, sea para cambiarle, por ejemplo, el pañal, para cambiarle la ropa, para ir al baño. Entonces, si no le hago la presión física, si no le hago hasta el pellizco, en muchas personas es una justificación para que la persona le obedezca y haga lo que es mejor para ella, porque finalmente es por su bien.
Por su bien. La maltrato, ¿no? Bueno, pues estamos igual que en la época de las torturas que se les ejecutaban a los psicóticos, ajá, en los asilos, ¿no?
Sí. Uh-huh.
¿Y ahí por qué sería? Porque, bueno, ya no es la hija y la mamá o la hija en relación con su madre, ¿no? Sino ahí serían los médicos, ¿no? Los cuidadores de los locos, de los psicóticos. Y entonces, ¿hacia dónde nos vamos dirigiendo? ¿Hacia dónde vamos caminando?
A mí me parece que esta línea va, como decía ahorita, bueno, en justificar que es por el bien del otro, por su cuidado, por la salud, pero que simultáneamente esto deja fuera el acto que el sujeto lleva a cabo, el acto y el sentir del sujeto cuando lleva a cabo sus actos, por ejemplo, el pellizco, por ejemplo, el golpe, por ejemplo, el mayugar físicamente el cuerpo del otro, se le llena de justificación, pero de esa manera es dejar fuera lo que la persona siente cuando lleva a cabo ese acto. O sea, a lo que vamos, ahorita que usted lo pregunta, me hace pensar en eso, en el acto y en lo que se juega del sentir de la persona que lo lleva a cabo.
Y entonces ahí entra Freud, ¿no? ¿Lo acaba usted de describir?
Sí.
Es decir, todo lo que puede animar a un ser humano a ser cruel con un indefenso. Y entonces entraríamos que, pues, no es ningún delirio el de Freud. Es la creación extraordinaria del siglo XX. Porque si lo llevamos a otros discursos, por ejemplo, bueno, si lo llevamos al discurso de la moral, ¿cómo podríamos abordar estos casos? Pues la moral simplemente dice, no debes de hacer eso con tu mamá, ¿no?
Sí.
No está bien que tú la maltrates. Pero es que no entiende, es que está loca y entonces ella no se quiere bajar de la cama porque dice que los bichos se le van a subir. Entonces, ¿cómo la baño? Pues le puedes decir que si ella se mete, digamos, a este otro espacio, ajá, y corriendo, pues no va a haber ningún animal que se le pegue, o que le va a poner, digamos, tapetes, o le va a poner protecciones, y entonces no va a ser posible que los bichos se le suban, porque la hija le va a poner a ¿cómo se llama esto? Al piso todas las protecciones para que definitivamente los bichos no se le suban, ¿no?
Sí, en ese sentido, pareciera en cuestión inmediata y al nivel de la respuesta conductual, pareciera que entonces los lineamientos morales alcanzarían para que un sujeto corrija de manera inmediata lo que se sanciona, lo que de inmediato se puede decir, ah, bueno, eso es incorrecto, no debes hacer tal cosa, y entonces el llamado parecería que alcanza para que el sujeto de inmediato modifique lo que ya le fue señalado como algo indebido o incorrecto.
Claro. Ajá. Pero pues eso ha tenido su ejercicio y su poder, ¿no? Vayamos, digamos, a cualquier evento de cualquier religión, ajá, y verán cómo lo que se predica en las religiones y lo que se propone es que no seamos crueles, ¿no? Que
Sí.
seamos buenos, que seamos dulces, que encontremos caminos más amorosos, más afables. Ajá.
Sí,
Entonces,
pero.
sí, diga, diga, diga.
Ah, sí, pero iba a decir, doctora, que de inmediato recuerdo lo que usted dice hace un momento cuando menciona, bueno, ahí entra Freud. ¿En qué sentido? En que es tal cual la experiencia clínica lo que le puede mostrar en un momento a Freud el que un sujeto, cuando está dando cuenta en una sesión de un acto de suma crueldad, le muestra a este sujeto una ligera sonrisa. Vaya, a lo que voy es que cuando dice usted hace un momentito, ahí entra Freud, es que entran ahí esos pequeños detalles de la clínica que el analista es capaz de percatarse, de percibir, de señalar, que dejan ver otra cosa en los sujetos. Y cuando digo otra cosa es lo que no tiene lugar dentro del discurso moral, social, del deber ser, sino la posibilidad de un sujeto que en la descripción de un acto de suma crueldad puede esbozar al mismo tiempo una ligera sonrisa.
Sí, exactamente, pero la sonrisa la tiene que interpretar Freud. Es decir, ¿por qué sonríe cuando narra las atrocidades que hace con su madre? Es decir, si la moral o la prédica de todas las religiones, que las hay y todas son bellas, de alguna manera, ¿sí? Hubieran logrado que el ser humano no volviera a repetir ese tipo de conductas, pues creo que nunca hubiera aparecido el psicoanálisis. Como que para qué, el mundo ya estaría, digamos, dividido entre los buenos y los malos, ¿no? Tendríamos las ciudades amuralladas, como será en el futuro, ajá. Y los feos, los feyullos, los criminales, los que no tienen actos nobles, pues esos no entran a la ciudad privilegiada de los buenos, ¿no? Podríamos hacer las murallas, en las ciudades y separaríamos a los seres humanos, los buenos de los malos, ¿no? Porque pues los buenos no tienen por qué sufrir a los malos. Y los malos no tienen por qué sufrir a los buenos. Ajá. Porque sí, pregúntenle a una persona cínica, sin vergüenza, que se burla de todo. Ajá. Bueno, ¿qué a mí me vale, ¿no? A mí me vale todo eso. Yo no creo en ese tipo de cosas y ya, y tal, la verdad. Pero luego hay aspectos mucho más serios en la conducta humana, ¿no? Como pueden ser los que se dedican a descuartizar los cuerpos humanos y a meterlos en una bolsa negra y dejarlos, digamos, a la vista de todos en la calle, ¿no? Y que bueno, estamos en una experiencia siempre siniestra viviendo. Nosotros, porque, bueno, yo nunca me he topado con una bolsa negra en donde yo intuya que ahí hay un cuerpo destruido, destrozado, desmembrado, ¿no? Pero vean lo que es la cotidianidad. Ahora en la cotidianidad hay esos cuerpos destruidos, destrozados. Ajá. Pero bueno, no es tampoco distinto a lo que aconteció en Francia cuando este hombre musulmán, ajá, ¿sí?, decapita al maestro. Y luego se sonríe y se congracia y trae a la cabeza, digamos, enseñándola, mostrándola, ajá, y la trae, digamos, del pelo y la muestra, ¿no? ¿Sí? Es decir, esos actos no los puede ciertamente ni explicar, ni abordar, ajá, ¿sí?, lo que llevaría verdaderamente a un ser humano. Esto aparecería, digamos, en el decir cotidiano, de que lo llevó a decapitar al maestro fue la defensa en relación al profeta, ¿no?
Sí.
Entonces, como el profeta es intocable, pues todo aquel que mancilla la imagen, el decir o la representación del profeta en el mundo, debe morir. Y muere de determinada manera, ¿no? Específicamente cortando la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cabeza radica precisamente las ideas, la posibilidad de transmisión del lenguaje, en fin. Entonces, cortar la cabeza no es cualquier cosa, también está representando que es cortar digamos, la afrenta que este musulmán ha escuchado en relación al profeta. Y entonces, bueno, ¿qué papel juega ahí el psicoanálisis? Bueno, en este caso, ¿qué papel juega Freud?
Pues es que Freud va más allá de tratar de explicar el acto en sí, sino que a mí lo que me parece es que Freud devela a lo que puede llegar un ser humano en una vivencia, digamos, que tiene que ver con una, ay, es que no lo quiero decir así para no decirlo en teoría, bueno, que tiene que ver con una intensidad. Sí, y que en esa intensidad jugada el ser humano puede llegar a los peores actos.
Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué podría, digamos, un ser humano llegar a los peores actos, a ejecutar los peores actos en contra de otro ser humano? Bueno, eso es de lo que da cuenta Freud, ¿no? Entonces creo que Freud inserta desde su aparición con sus trabajos, inserta lo que definitivamente, lo que anteriormente se dijo por medio de los mitos o por medio de otros discursos, otros decires, ajá, ¿sí? Inserta aquello que mueve a un ser humano en relación a su verdad. Es decir, lo que nos entrega Freud es la posibilidad de hablar y hablarles a los seres humanos, ¿sí?, de sus verdades. Entonces creo que podríamos de esa manera presentar cuál es la importancia del psicoanálisis en la vida cotidiana de los seres humanos.
Doctora, colega, si me permiten, daré lectura en este momento a mensajes que hemos recibido de parte de nuestro público. Alma Salgado nos dice: Soy docente de alumnos con discapacidad. En esta pandemia hay numerosos casos de alumnos agrediendo a sus mamás. Siempre hay casos, pero ahora, además de aumentar, las agresiones son más fuertes.
Las
Me llama la atención que varios de estos eventos han sido con cuchillos, como queriendo atravesar a la madre. También nos manda saludos Analicet Martínez, que nos dice buenos días y saludos. Carolín Maldonado dice, puede ser que la madre repite la manera en cómo fue tratada o educada por la abuela. Y por último, en este momento, es el mensaje de Suling Ro que nos dice, yo creo que de las cosas más fuertes en mi análisis es enfrentarme a la posibilidad de no ser amada por mi madre y desde luego a reconocer el no amarla. Y a partir de eso, construir algo distinto. ¿Qué tema? Empezando el año pisando fuerte.
Sí, es verdad, lo decía nuestra colega Valeria, no es un tema candente, ¿sí? Quema. Pero entonces, bueno, cuando nuestra querida colega, Vale, nos recitaba pues la explicación freudiana de ¿cuál es la razón de este odio de la hija a la madre y de la madre a la hija? Y parece ser que inconciliable. Sí. Pues sonaba verdaderamente como un delirio, ¿sí o no? Es decir, no, pues es que la hija está resentida porque la hija esperaba algo de la madre que no, la madre no le dio, y ella considera que eso que no le dio la madre permite que la hija sienta siempre un rencor, un odio a la madre por aquello que obligatoriamente, porque pues, se tiene que pensar que obligatoriamente la madre tenía que haberle dado, ¿y qué es? Pues quién sabe qué es, ¿no? Pero definitivamente es la razón por la cual la hija está resentida con la madre. Pues, suena verdaderamente a mentiras, ¿no? A invenciones verdaderamente imposibles, imposibles de darle crédito de seriedad a semejante forma de decir que eso es lo que está en juego en la relación madre e hija. Pero aquí estábamos viendo la enorme venganza, crueldad, como decía nuestra radio escucha, ¿no? Pues a lo mejor simplemente le está devolviendo el trato que ella recibió de su madre ahora enferma y ahora demente por la demencia senil, ¿no? Exacto, es que eso es riquísimo, riquísimo que lo diga una radio escucha. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un dicho muy viejo que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero finalmente sería el sentimiento de venganza. Ahora me toca a mí. ¿Sí? Y sin embargo, pues estaríamos dando vueltas sobre lo mismo. Pero entonces, ¿por qué la madre inicialmente maltrató a su hija? Pues de alguna manera que ahora la hija le devuelve esa posibilidad. De ahora te voy a maltratar yo a ti como tú me has maltratado a mí, ¿no? Y otra vez, bueno, y entonces esto se debe a que el doctor Sigmund Freud dice que la hija no recibió de la madre aquello que ella esperaba recibir, y entonces, como, bueno, pero ¿qué es lo que no recibió, carajo? Pues eso no lo sabemos, pero lo que es que la hija no recibió algo de la madre y entonces por no haber recibido algo de la madre, la hija odia a la madre y la odia permanentemente porque la madre tenía que haberle dado algo que no sabemos qué es, pero algo, bueno, suena verdaderamente a marciano, ¿sí o no?
Sí, doctora, porque ahorita que lo dice incluso me hace pensar la obra de Freud como Uca Uca Laboruca. Es decir, porque Freud sí pareciera que todo el tiempo nos está hablando de algo y como que en algún momento ya nos va a decir qué es ese algo, de qué se trata. ¿Qué es eso? Tal cual el algo, el objeto que moviliza psíquicamente a los seres humanos y cuando por momentos pareciera que ya le va a decir a uno qué es, pues no, nunca hay tal, nunca hay ese algo.
Pero entonces, a ver, ciertamente nosotros nos fascinamos con Freud y nos dedicamos al psicoanálisis y devenimos analistas, que es el devenir es algo permanente y cotidiano, se tiene que crear permanentemente y cotidianamente, porque no hay ninguna formación de psicoanalista que garantice esa formación, sino es estar permanentemente en ese devenir analista. ¿Por qué? Pues porque la formación de un analista no da títulos, ni da reconocimientos, ni da papelitos para que uno pueda presentarse a distintas instituciones y entonces decir, yo tengo una formación garantizada. No, para nada. El psicoanalista sabemos que tiene que devenir cotidianamente cada segundo de el ejercicio de su clínica y también cada vez que abre la boca en un programa de radio, ¿sí? Y que dice, bueno, esto se debe a que la hija esperaba recibir algo de la madre y entonces la madre no se lo dio. Bueno, pero la madre sabía que le tenía que dar algo a la hija. No, tampoco.
No.
Ella se exenta definitivamente de eso, pero eso es lo que dice el doctor Freud, a eso se debe que la madre no se lo dio y entonces la hija queda resentida porque la madre no se lo dio y bueno, continuamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay en el decir de Freud? ¿Qué hay en esa experiencia con la teoría freudiana? Que uno dice, sí, así es. Y que no se queda en ese repetir así, pues, verdaderamente de locura, ¿no? Como cuando en la iglesia, pues podemos oír el rosario y entonces empiezas a decir, Señor María, gracias contigo, bendito el alma, y bendice el fruto de tu vientre, Jesús Santa, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. O el padre reza una parte y entonces el público que está rezando el rosario dice, amén. ¿Sí? Sí, es que podemos realmente llegar de esta manera al meollo de lo que es el psicoanálisis en el mundo y de lo que es el psicoanálisis en nosotros. Entonces, ¿qué es aquello que dicho por Freud de esa manera tan imposible, imposible de darle crédito, de creer, de sentirnos develados de que sí, eso es así? Y que entonces la teoría toma otra dimensión en la vivencia cotidiana de los seres humanos, porque el único que certifica que sí, así es el sujeto en análisis. Pero no lo certifica porque nosotros le digamos, bueno, lo que le pasa a usted es que tiene verdaderamente un resentimiento contra su madre porque su madre tenía que haberle dado algo que nunca le dio. Y entonces usted tiene un resentimiento terrible con su madre porque su madre debiera de haberle dado algo que no sabemos qué es, pero no se lo dio. Y entonces por eso está enojadísima con ella y por eso ahora que está vieja y demente le pega. No, ¿verdad?
No.
Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es eso? Porque bueno, el sofisticado de Lacan, nos va a decir otra cosa de otra manera, con otro lenguaje, partiendo de otras premisas, dentro del campo psicoanalítico, pero ¿qué nos hace verdaderamente nada porque son frías, son distantes. Las fórmulas de Lacan, el lenguaje de Lacan, es distante a los seres humanos. ¿Sí? No es lo mismo que decir, las mujeres están enojadas con Freud porque Freud las acusa de tener una envidia del pene. Ah, no, eso sí duele. Eso sí cala. Ajá. Viejo estúpido, ¿cómo se atreve a decirme que soy una envidiosa de algo tan despreciable, por inservible, por inseguro, porque no puedo estar segura de esa cosa que tiene el señor, ajá, que me pretende, entre las piernas? Además es feo, antiestético, y además el olor que deja, eso que expele, ¿sí?, esa cosa, bueno, es tan desagradable que cómo se atreve este hombre a decir que yo puedo tener un sentimiento de envidia a semejante, digamos, asco y obscenidad, ajá, porque es una obscenidad la representación de un pene, guácala. Ah, pero pues ahí sí, ahí las mujeres inmediatamente cuando les quitan su prestigio y las convierte Freud en envidiosas, ajá, es así como si Freud saliera y dice, yo ya sé por qué estás ardida porque no lo tienes. Y por eso odias a los hombres. Ajá, y te sirves de ellos y los quieres explotar a tu convenio. Pero así, ¿no? Me acuerdo que en una escuela que estuve trabajando, ¿sí? Una niñita llegó llorando, pues era un kinder, llegó llorando y me dice, Felipe me enseñó una cosa horrible y me dijo que yo no lo tenía. El otro infeliz se bajó el pantalón, ajá, en el recreo, y le dijo, mira, 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 esto tú no lo tienes. Ajá. Y ella corrió desesperada a contarme llorando esto. Bueno, ahí está la incógnita, a ver. Trabajemos, ¿sí? ¿Por qué la niña lloró cuando el otro le dijo, a ver, tú no lo tienes, tú no tienes esto? Y la reacción fue inmediata, de llanto, de dolor. ¿Y qué hubiera dicho, a ver, mi querida colega, vale, qué hubiera dicho una psicóloga infantil ahí en el kinder?
Ay, no, bueno, ahí la respuesta inmediata es tratar de negar la sexualidad y, ¿sí?, cubrirlo con cualquier cosa conductual o cognitiva o humanista, y claro, no enfrentar lo real de la sexualidad en ese momento.
Por eso, ¿pero qué le diría a la niña? ¡Ay, no le hagas! ¡Es un grosero, malcriado, pelado! ¡No se puede venir a la escuela a enseñar la cola! ¡Vas a ver, ahorita lo castigamos! ¡Ya no llores más! A ver, ¿quién fue? Ah, bueno, ok. Ven acá, maldito escuincle, y lo agarramos de las orejas. ¿Quién te ha dicho que tienes derecho de venirte a bajar los pantalones y el calzón aquí en el kinder? Ajá. Vas a quedar verdaderamente ahorita castigado en un rincón con unas orejas de burro.
Bueno, pero es que ahí ya estaría también en evidencia que la maestra también se sintió insultada por el niño, ¿no? Degradada por el niño.
Por favor, doctora, ¿quién le va a creer eso?
Pues en el acto de ir a recriminarle al niño, castigarlo y ponerle las orejas de burro por lo que hizo.
Ese es Freud. Ese es exactamente Freud. Freud devela que el acto de violencia consolador para la niña, y digamos que lloró, ajá, y que además se va a las normas educativas correctas de un niño en la escuela, ¿no? A la escuela no se va a bajarse los pantalones y el calzón y enseñarle los genitales a ninguna niña para hacerla llorar y sufrir. No, pues eso no se hace. Ajá. Entonces todo estaría perfecto, todo estaría correcto, ¿no? Pues ¿qué más? Ya con eso. Con eso resolvemos el evento. Con eso estamos en lo cotidiano de la resolución. ¿A partir de qué? De reglas. Ajá, reglas morales en donde los niños no pueden hacer eso en la escuela. Ni tampoco es conveniente que lastimen a una niña diciéndole que ella no puede tener eso, que él sí tiene. Y ahí ya, pues ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, no? Entonces, pues empezar a decir, bueno, es que la respuesta de violencia justificada por el deber ser y las reglas morales, ajá, esconden lo que Freud va a develar. La maestra también se sintió involucrada en ese dolor que le representa el que efectivamente ella está ante una carencia. Eso es el psicoanálisis de la vida cotidiana. Y entonces, bueno, me doy cuenta que ya dejé pasmados a mis colegas.
Yo creo que esto es sumamente importante, en tanto que la doctora con una maestría nos muestra la línea fina de cómo el psicoanálisis alcanza el alma, alcanza lo afectivo, cosa que la moral no. La moral lo subyuga. Y por supuesto que no se resuelven las relaciones con los otros a partir de una moral.
No, sin embargo, digamos, tampoco se va a resolver porque nosotros, digamos, éjele, tú también te sentiste aludida, porque sabes que eso nunca lo tendrás. No, tampoco.
Sí, no.
Entonces, ¿qué hay en el psicoanálisis? Que diciendo esas aberraciones, esas cosas tan absurdas, que teniendo, digamos, la intervención del analista con su silencio, ajá, sí, el efecto se da.
Pues que principalmente en la vivencia psicoanalítica se da un lugar para escuchar eso que en otros discursos no es posible de escuchar y que se cancela y que no se las quieren ver con esas revelaciones de una intensidad que es propia de nosotros.
Entonces, podemos decir, ajá, que esas estupideces freudianas de que la maestra se violentó con el niño porque le recordó, digamos, un acto infantil en donde ella, ajá, también fue tocada por el mismo evento, quién sabe cómo, y entonces decimos que esas babosadas absurdas de Freud, ajá, tienen una verdad que toca el alma de los seres humanos.
Permítame, doctora y colegas, leer comentarios de nuestro público. Rosa Hernández nos dice: excelente miércoles. Me hace pensar que sin duda está en juego un odio. En esa nula posibilidad de crear un afecto en la ocupación de un otro. Evidentemente que la hija pone en juego sus actos en relación a lo transmite. He ahí donde se devela que no hay garantía de dar por hecho un amor por la madre o el padre. Un acto ético de la hija es alejarse para no ser cruel ante lo que le representa insoportable.
También, sí, todo, sobre todo, digamos, un acto de nobleza, un acto humano es, bueno, yo no quiero a mi mamá, yo no me voy a hacer cargo a mi mamá. Definitivamente no, porque en primer lugar, ni soy experta como para manejar una demencia, ¿sí? Y no tengo la preparación que se debe de tener y a mí no me nacería estar lidiando con mi mamá loca. Porque pues está loca. Es una demencia senil. Ella está, digamos, en una vivencia completamente fuera de la realidad de la hija, pero es la realidad de la demencia de la madre. Y sí, creo que Rosa Hernández tiene verdaderamente la respuesta ética que habría en el caso de la hija, reconocer el odio que le tiene a la madre, el que no la quiere, ¿sí? Y que ella no la cuidaría. No por el hecho de vivir en el mismo edificio, sino en todo caso, ¿saben qué, hermanos? Juntemos lo que cuesta llevar a mi madre con un especialista a que en ese centro sea donde ella continúe viviendo, pues sí, de la mejor manera, ¿no? Indudablemente que de la mejor manera. Pero también sabemos que en esos centros, los ancianos también aparecen con golpes, también aparecen con moretones, con golpes verdaderamente brutales, brutales a veces, ¿no? ¿Sí? Y que luego dicen, bueno, pues es que se cayó de la cama y ahora hay que amarrarlo, ahora hay que amarrarla. Bueno, vamos viendo que afortunadamente en la demencia el sujeto no vive esa realidad, pero no deja de sentir el dolor y la crueldad del otro.
También nos escribe Julia Maldonado Hidalgo diciendo, saludos doctores, al estudiar a Freud nos duele que sea lúcido al mencionar que los sujetos podemos ser terriblemente crueles. Por eso esa faramalla de los coaches tienen tanto éxito porque venden humo.
De los coaches. Sí, solamente que el coach funciona precisamente por la sugestión y por el lugar que se le da, digamos, al coach, ¿no? Tú estás aquí para animarme, para entusiasmarme, para enajenarme, para que yo, bajo este estado de sugestión, ¿sí? Proceda. Y el ser humano, pues es un sujeto sugestionable. Así de fácil. Y acepta muy bien que haya otro que lo entusiasme, que lo anime, que lo guíe, que lo saque a veces de su estado verdaderamente, pues anímico de no buscar el éxito o el triunfo, ¿no?
También nos escribe Mari Carmen Perrusquía Hernández y dice: en mí tuvo un costo muy alto vivir con mi madre, esa viejecita dulce y tierna a la que yo debía pagar casi con mi vida por cuidar a mis hijos. Yo sentía que no podía salir de ese lugar. Hasta que después de muchos años y en medio de un sinfín de terribles vivencias y en análisis lo logré. Fue como salir a ver por primera vez la luz del día.
Pues bravo por eso, bravo por eso. Qué bueno que al escuchar esto podemos ver que las burradas de Freud, ¿sí?, salvan a muchos de una vida enajenada, sin salida. Y que cuando la gente se analiza con todas esas burradas que dice Freud, ¿sí?, la gente puede hacer una creación distinta de su vida. Antes y después. Antes del análisis, después del análisis.
María Guadalupe López nos manda saludos y dice, muy interesante, Eric Osorno dice, laboré 5 años en una unidad de rehabilitación donde atendía a personas de la tercera edad con algún tipo de daño orgánico, y observé como una constante desde el maltrato hasta la agresión física en estas personas. Y desde lo manifiesto, hay varios factores que inducen a la agresión: lo económico, hacinamiento, la enfermedad, frustración del cuidador, abandono de proyectos del cuidador, entre otros. Saludos.
Sí, es verdaderamente antros, porque son antros, ¿sí?, de crueldad. La gente que va y se inscribe y trabaja en esos lugares, ciertamente va en función de alcanzar una satisfacción en tener a estas pobres personas a su merced y hacer de ellas, ¿sí?, una experiencia sádica, una experiencia de odio que se puede, digamos, manifestar sin que haya represalia, ni castigo, ni juicio, sin que haya ley. Y que sí, son los cuidadores, por excelencia, sujetos muy torcidos. Ahora, hay milagros. Hay también gente que trabaja, digamos, en estos antros, ¿sí?, y pueden hacer un trabajo amoroso, un trabajo noble, un trabajo de un buen trato, de entender, de prepararse para poder, digamos, acercarse a la situación de un ser humano en estas condiciones.
Bueno, hay que decir también de las madres que pueden tener por anticipada la noticia de un hijo con una deficiencia, de un hijo con una deformidad. Y creo que también una situación muy importante es la morbidez que despierta en la madre el que va a tener a un ser completamente a su merced.
Sí, hay muchas historias muy bonitas de eso.
En los hospitales de rehabilitación y demás, las conversaciones entre las madres y de lo que se vanaglorian es: tengo un ángel está en mi vida. Y de lo que no se habla, y de lo que ellas no hablan tampoco, es del padecimiento, del pesar, del horror que les produce un hijo deforme.
Sí, un hijo con un hándicap, digamos, que no es normal, que no está dentro del orgullo de la normalidad. Pero pues ya ve, el encubrimiento es genial. Yo tengo un ángel en mi casa.
Sí. Y si es caído porque se estrelló.
Ah, caray, bueno, no sé. Dice Giselle que es un ángel caído porque se estrelló y por eso se quedó mal.
Chiste un poco feo, perdón.
El último mensaje que hemos recibido hasta este momento viene de parte de Yesenia García Salgado, que nos dice: a todos nos dejó pasmados, doctora.
Bueno, sí, es verdad. Creo que hay algo definitivamente que el análisis tiene que provocar, y es dejar a los sujetos, invitarlos a que entren a algo que está fuera de lo cotidiano, a pensar y hacer, digamos, en la medida de la vivencia, en la medida de la posible, de que sea vivencial, hacer este tipo de experiencias. En donde definitivamente podemos quedarnos en una experiencia de vacío cuando ridiculizamos la teoría freudiana, precisamente como yo lo he hecho. Y en ese mismo vacío, poder decir, bueno, ¿y entonces por qué funciona? ¿En dónde está el chiste? ¿En dónde está la magia? En que el sujeto dice, sí, así es. Es el único que le quita lo cursi, lo ridículo, lo absurdo al decir de la teoría freudiana, porque el sujeto confirma y dice, sí, así es. No es de otra forma, es así. Y sí, miren, pues a mis colegas están bien pasmados. Ahora ¿cómo podríamos decir? Es un programa, pues sí, para pasmarse, para llevar, digamos, a lo cotidiano. Ajá. El quitarle la veneración a la teoría freudiana y demostrar que lo que lo hace eficiente, que lo hace, digamos, milagroso, porque hay milagros, se operan milagros en la clínica analítica, ¿no? Sí, digámoslo ya de una vez.
Sí.
Entonces, no es la teoría, sino es cómo el decir de los analizantes hacen que Freud haga teoría y después Freud se las devuelve. ¿En dónde? En su diario, en su cotidianeidad. Y los sujetos dicen, ajá, sí, así es. Así es.
Como ha sido, doctora, me parece el trabajo de esta semana, desde la propuesta misma, es ya pues alterante. Y además de alterante, lo que quiero decir es que dentro de lo fuerte, de lo candente, decía mi colega Vale, de esta propuesta, hablar de la relación madre-hija, el amor-dio, se pone también en juego lo que yo personalmente puedo decir que sí he vivido las sesiones anteriores, lunes, martes, hoy, y también del decir de nuestros radioescuchas, en el sentido de que frente a esto tan fuerte y que, como dije, alterante puede ser de hablar del amor-dio en esta relación tan íntima, al mismo tiempo, todo el trabajo de alguna forma no nos lleva a otro lugar más que a decir así es, más que a volver a poner, como se dice popularmente, poner nuestras barbas a remojar, es decir, volver a mirarnos en estos afectos de los que estamos trabajando, de cómo nos habita en cada uno de nosotros, y pues es una manera de repasar en este sentido por la creación freudiana y decir, así es.
Ajá, y quitarnos, digamos, de esa pretensión de creer que los analistas no podemos pues es que, ¿quién podría decir, yo me la sé de todas, todas? No. Nadie, porque inclusive Freud, antes de morir, empieza nuevamente a retomar todo lo anterior y hace un trabajo que él intentaba hacer esquemático, es decir, un esquema del psicoanálisis. Y vuelve a retomar toda la problemática, ajá, de los puntos candentes del psicoanálisis. Lo que pasa es que, bueno, se muere. Uh-huh. Bueno, no se muere repentinamente ni nada de esto, porque Freud no muere de muerte natural. ¿Sí? No es que le haya fallado, digamos, lo cardio, ¿no? El corazón. No es así, no es por un paro cardíaco. Sino que él dice, esto ya no tiene sentido, y entonces va y le pide a su médico que por favor lo respalde, como él había acordado que lo iba a respaldar cuando llegara el momento. Y entonces fue porque le era verdaderamente ya insoportable el dolor del cáncer, ¿sí? Cuando dijo, esto ya no tiene sentido. Mientras tuvo sentido, aquí estoy, pero esto ya no tiene sentido. Y entonces le pide a su médico que lo ayude a bien morir. Uh-huh. Y no concluye lo que él nuevamente iba a relanzar. Uh-huh. Y en el caso de Lacan, igual. Es decir, estaba en la búsqueda de poder llevar al psicoanálisis a un discurso que no fuera del semblante. Uh-huh. Es bellísima la frase de Lacan. Lacan tiene cosas muy bellas, indudablemente que sí. De un discurso que no sea del semblante. Y bueno, Lacan es el que nos ha llevado a todo el laberinto de lo que es el lenguaje, y que ciertamente no nos podemos sentir así, ¡wow! ¡Qué padre! Somos la creación máxima porque somos los seres hablantes. ¡No! ¡Qué horror! Cuando Lacan nos hace conscientes de lo que es el lenguaje y la posibilidad de que haya un ser hablante, ¡ah! Dice uno, ¡china! No, nunca me hubiera imaginado que semejante posibilidad de tener lenguaje, ¡ay, me comprometa en tanto irigote!
Es grávida en consecuencias.
Exacto, exactamente, es grávido en consecuencias ser un ser hablante.
No, y creo que justamente, bueno, retomando lo de volver a pensar, pues que este estar pasmados ahorita sea la posibilidad y el espacio para volver a pensar lo que nos...
Es que eso era lo que yo tenía para este programa. Si de verdad es volver a pensar, bueno, pues a ver, partamos de no una seguridad, no de lo que ya nos da seguridad. ¿Cuál? La niña odia a su mamá porque la madre no le dio algo que ella esperaba que la madre le diera. Y ya no quise mencionar, bueno, ¿qué es aquello que la niña esperaba? Sí, y también sabemos, ¿no? Nombramos ese vacío, ese nombramos lo inexistente, ¿no? Pues la niña esperaba un falo. Bueno, pero nos metemos en camisa de once varas, porque entonces ahora tendríamos que tener 6 horas para explicar
¿qué es el
todo
falo?
Toda la compensación que está en ese término de, bueno, la niña esperaba el falo y entonces, pues, como no existe, la madre no podía dárselo porque no existe, pero ella crea una fantasía y esa es la gran genialidad de los seres humanos, que son capaces de que existan los elefantes rosas y de que existan los Pegasos y de que exista Harry Potter. Ajá. Y de que exista y de que exista y de que exista. Entonces, el falo existe, ¿por qué? Bueno, pues porque explicar cómo es que un ser humano es capaz a los 3 años darse cuenta de que eso que no existe, existe porque él lo vivencia. Bueno, wow, ahí sí, te reto, ser humano común y corriente, a que seas capaz de llegar a esa lógica, a darte cuenta, a sorprenderte de lo que es un ser humano que habla, ¿sí? ¿Cómo? ¿Entonces yo soy creador de algo que no existe? Ajá. Y además como estúpido lo busco, ajá. Y después me hago la vida chicharrón por eso, ajá. Y por eso le pego a mi mamá demente, ajá. Porque no me lo dio. Pero como doctora, por favor, eso ya no es lo inicial del programa, no, eso ya es una psicosis. Ya es un nivel de delirio, sí, más elevado, más sofisticado, pero sigue siendo delirante. Entonces, pero ¿cómo yo me hago precisamente toda esa creación para tener una experiencia mortificante, así, pero pues luego viene Lacan y dice, eso es el goce, durururú, ese es el goce, y sin goce no se puede vivir. Entonces, la vida de los seres que hablan contienen, ¿sí?, en su diario vivir experiencias de goce. Pero eso nos tortura. ¿Y qué? ¿Se goza? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque eso sería degradante. Los seres humanos no harían algo que los llevara a un sufrimiento. No, y espérese, no solamente a un sufrimiento, sino a crear verdaderamente actos inconcebibles, como aquel que tiene la tarea de descuartizar un cuerpo y meterlo en una bolsa de plástico negra y depositarlo en la vía pública.
Vaya forma, doctora, de ir llegando al término de esta emisión con esto que usted viene elaborando. Si me lo permite, quisiera dar lectura a un par de últimos mensajes que recibimos de nuestro público. Uno fue de Rosa María Hernández, que dice: nos enfrenta a lo siniestro. Uh-huh. Y el último mensaje es una pregunta de Ana Elisa Galindo y es la siguiente: ¿cómo identificar quiénes son las personas capaces de hacerse cargo de un adulto mayor en un asilo o residencia?
Pues aquellos que amen el hacerse cargo de los viejos en ese estado de demencia. Esos serán los mejores. No los que consiguen un trabajo, no los que trabajan de eso, sino los que se realizan al estar, digamos, en contacto con la demencia senil y que para ellos sea posible hacer con esa demencia senil una creación, porque la relación con el demente senil sea amorosa. Uh-huh. Y bueno, claro, necesitan también una preparación teórica, ¿no? Indudablemente, un respaldo en que esté fortificada la razón, pero principalmente la gente que se dedique a eso tiene que ser una decisión amorosa, no una chamba.
Y por último, doctora, un comentario de John Alex Londoño, que dice: una maravilla estas palabras.
Qué lindo, muchas gracias.
Y como decía hace un momento, doctora, llegamos al término de la emisión de hoy miércoles, por supuesto invitando a nuestro público que mañana no se pueden perder la continuación de este trabajo que venimos haciendo sobre la relación madre-hija, el amordio. Mañana jueves, que como bien sabe nuestro público, es el espacio de tres mujeres psicoanalistas. Así es que el mediodía de mañana, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, pues tenemos una cita.
Así es, querido, así, exactamente así es. Tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana.
Pues hasta mañana, entonces.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.